Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Soy Enrique Rodríguez Pámanas y estoy aquí con Juan Conde, un dirigente de la sección colombiana. Juan, este mes es un mes muy importante para la lucha de clase en Colombia, ¿no?
Sí, pues más que todo por el tema de las elecciones. Tenemos efectivamente elecciones presidenciales a finales de mayo. Y digamos que el tema principal, el eje principal de estas elecciones es el tema de las reformas. Pues por los últimos 4 años ha mandado un gobierno reformista que ha puesto reformas que digamos el gobierno las presenta como deudas históricas. Nosotros le llamaríamos tareas democrático-burguesas, como pues el tema de la reforma agraria, una reforma al sistema de salud y todo esto, ¿no? Entonces, estas reformas están, digamos, es un referendo con respecto a si las reformas deberían continuar o no, ¿no?
Claro, sí. Antes de que hablamos más sobre las elecciones, también era un mes importante para nosotros, ¿no? En Colombia, con el Congreso Fundacional de nuestro grupo allá.
Sí. Buen punto. Pues sí, a finales de abril logramos, yo creo que la culminación de 5 años de trabajo en Colombia, de mi parte, y bueno, de parte de compañeros más antiguos que yo en el grupo colombiano, pues diríamos incluso 10 o 15, ¿no? Dependiendo de a quién le preguntes. Pero sí, efectivamente logramos el primer congreso. De un grupo en Colombia que diría yo es la primera vez que yo siento, habiendo estado pues 5 años con mi militancia en Colombia, que es un grupo sólido de camaradas que están dispuestos a romper todos los obstáculos posibles para construir una organización revolucionaria y plantar la bandera del comunismo en Colombia.
Increíble. ¿Y cómo se llama el grupo?
Los Comunistas Revolucionarios de Colombia.
Perfecto. Pues yo estaba allá también por su congreso en Colombia y una cosa que noté hablando con los compañeros es que el ámbito político que tienen en Colombia allá, con un gobierno de izquierda, con la lucha por reformas, esto era muy diferente hace poco años, ¿no? Y puedes contarme un poco cómo era el ámbito político antes de 2019.
Tétrico, la verdad, trágico. Yo diría que la vida política del país ha tomado un giro enorme, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo tenía 16, 15 años, yo había salido justo del bachillerato cuando Álvaro Uribe Vélez, presidente de derecha de Colombia, terminaba su presidencia con una aprobación del 85% sobre la base de un programa abiertamente, no solo reaccionario, en donde se habían aumentado las jornadas laborales, se habían recortado los salarios, sino también un programa de represión política, es decir, el exterminio de líderes sindicales y guerrilleros con el patrocinio abierto de los Estados Unidos, ¿no? Esto fue la era de la seguridad democrática y el Plan Colombia. Y yo recuerdo, por ejemplo, tener 15, 16 años, hablar con mis padres de política. Y que mis padres siempre antes de que empezaran a hablar de sus preferencias políticas, porque eran simpatizantes de izquierda, aunque no eran militantes, decían, mejor no decir eso en público, ¿cierto? Tenían mucho cuidado con quién hablabas, ¿no? Hay un montón de, digamos, anécdotas sobre este tipo de ambiente, ¿no? Por ejemplo, tú no podías hablar de política en un taxi, porque era común que los conductores de taxis estuvieran vinculados al paramilitarismo, ¿no? Entonces, normalmente, si te oían hablando de política, pues ¿sabes? Te dejaban en tu destino, sabían dónde vivías y pues le pasaban tu dirección a los paramilitares y el resto se escribe solo, ¿no? Entonces, ese es el ambiente político antes de de 2018, 2019, ¿no? ¿Qué pasó en 2019? Después de la firma de los acuerdos de paz, llegó Iván Duque al poder, y Iván Duque pues era el heredero político de Álvaro Uribe Vélez, y el primero de financia todos los puntos clave del acuerdo de paz, la reforma rural y todo esto. Y de por sí, pues su elección ya era altamente controversial, ¿no? Hasta el punto que había de murmullos y, ¿cómo diría? Había la posibilidad de un paro nacional incluso en 2018, ¿no? Los reformistas, pues, aceptaron su derrota en la elección. En ese entonces era Petro, de hecho, quien estaba participando en esa elección contra Iván Duque, y pues les dijeron a las masas: no, no hagamos un paro nacional, pero vayámonos a nuestras casas. Pero después de un año no pudieron contenerlo por mucho más tiempo, y estalló un paro nacional en 2019. Y yo diría que ese es el punto inicial de inflexión, ¿no? Después del paro nacional de 2019, que ocurre en conjunto al estallido social en Chile y el paro nacional de Ecuador, todo el mundo habla de política. O sea, tienes una situación que no tenías antes. Antes la gente, si tenías o tratabas de tener una discusión política, todo el mundo te decía: yo no hablo de política, ya sea porque no me gusta o porque, y esta era la verdadera razón, diría yo, pues me da miedo hablar de política, ¿no? Y ahora de repente, en 2019, tú ibas por las calles de Bogotá, de Barranquilla, mi ciudad, Cali, etcétera, y tenías a la gente expresándose abiertamente sobre sus preferencias políticas, qué se debería hacer con el sistema de salud, qué piensan de Duque, etcétera. Eso no era como se vivía en ese entonces. Y digamos que ese es el ánimo que se ha mantenido de alguna manera u otra. De repente tienes a millones de personas que tratan de involucrarse en la vida política del país e intentan pues cambiarla, ¿no? Y eso pues es lo que lleva eventualmente a el estallido social que ocurre 2 años más tarde, en 2021, y la elección de Gustavo Petro, ¿no?
Sí, pienso que esto nos da una lección muy importante porque yo recuerdo antes del paro nacional, lo que escuché, lo que sabía de la política de Colombia es que la gente decía, ah, los colombianos todos son reaccionarios, todos son derechistas, votaron por Uribe y sí, así es. Nada por nada, Hugo Chávez llamó Colombia el Israel de Sudamérica, pero ¿qué piensas tú que nos enseña este giro a la izquierda sobre la lucha de clase en América Latina?
Sí, yo creo que ese comentario que haces es muy pertinente, ¿no? Porque en verdad yo creo que la lección clave es que estas cosas no son eternas, ¿no? No son inamovibles como la gente piensa. La conciencia de la clase trabajadora no es una cosa fija, ¿no? Tú puedes tener una situación en donde sí, los votos a Uribe, que Uribe, por ejemplo, recortara los salarios y obtuviera más popularidad, no menos, que extendiera la jornada laboral y todavía llegara a 85% de aprobación, que llevara paramilitares al Congreso, incluso, para que den discursos sobre democracia. Ese tipo de cosas son abominables, hay que decirlo como es, ¿no? Pero en algún momento u otro, pues la gota rebosa el vaso, ¿no? La conciencia de la gente explota y se rebela contra estos abusos, ¿no? Y la historia se podría decir que la historia de todo el mundo, pero también la historia de Colombia, ¿no? Comprueba esto. O sea, antes de Uribe hubo un periodo de lucha de clases en los 70s, los 40s, etcétera, en donde la clase trabajadora pasó por periodos similares de alta represión, explotación y todo esto, que eventualmente llevaron a su organización, ¿no? Y también me hace pensar mucho en, tú sabes, Alan Woods le gusta mucho citar la Biblia, ¿no? Y hay un dicho en la Biblia que es como: los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Y efectivamente Colombia, yo diría que estaba en un principio a la retaguardia de la lucha de clases, con gobiernos abiertamente reaccionarios alineados con el imperialismo estadounidense. Y ahora tienes una situación en donde especialmente la juventud está jalando el movimiento obrero y movilizando a millones de personas en todo el país a tratar de luchar para arrancar las condiciones de raíz. Enteramente dentro de los canales de la democracia burguesa, eso es enteramente cierto, pero son los primeros pasos de una clase que está reaprendiendo a luchar después de haber pasado pues décadas de represión. Es enteramente entendible en ese contexto.
Ok, no, no te entiendo. Y quería hablar un poco sobre esta figura de Gustavo Petro, porque él es que encabeza este movimiento hacia las reformas y este giro a la izquierda. Pero, ¿quién es Gustavo Petro y qué significa su gobierno?
Sí, yo creo que para entender de dónde viene Petro hay que entender que, pues, qué fue el pacto, qué es el pacto histórico y hacia dónde va, ¿no? Y la esencia es, bueno, durante el periodo del uribismo, de 2002 a 2008, y bueno, el periodo del santismo de Juan Manuel Santos, Petro fue un legislador y un dirigente reformista muy, ¿cómo se diría? Muy vocal, muy expresivo con respecto a los abusos de la parapolítica, ¿no? Él era un senador que cada vez que tomaba el micrófono explicaba cómo el gobierno de Uribe estaba conectado por miles de hilos al latifundio, ¿no? Y eso le granjeó una reputación como pues uno de los oponentes más férreos del uribismo. Entonces te puedes imaginar que cuando él va a la campaña presidencial de 2018. Efectivamente, él aúna las aspiraciones de la izquierda de tratar de ponerle fin al gobierno del uribismo, que es esencialmente el gobierno del latifundio antioqueño, ¿no? Entonces, es sobre esa base de esa reputación que Petro surge, ¿no? Sin embargo, en 2018 él pierde las elecciones y digamos que lo que cambia el país de raíz y el mismo Petro lo reconoce es el estallido social de 2021, ¿no? O sea, en medio de la pandemia, pues ocurre este maremoto de movilizaciones en todo el país por 3 meses, donde a través de 23 ciudades, más o menos unos 750 mil, 800 mil personas en todo el país, salen en pie de lucha y se alzan contra el gobierno de Iván Duque, ¿no? Esto, pues, es detonado por una reforma tributaria que quiere pasar el costo de la crisis económica de la pandemia a la clase trabajadora, ¿no? Subiendo los impuestos de bienes de consumo. Petro, pues, digamos que él tiene una postura, me atrevo a decir, una postura ambivalente con respecto al paro, ¿no? Es bastante diciente que él saca un video en el día 5 del paro nacional diciendo esencialmente que todo el mundo debería irse a la casa para tratar de preservar las elecciones de 2022. Y sin embargo, el mismo Petro reconoce que él es el presidente del estallido social, a pesar de que él trató de detener el estallido social. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque esencialmente lo que te dice es la reputación del periodo anterior de haber sido el enemigo número uno del uribismo por tanto tiempo fue más grande que ese momento de debilidad, ¿no? Y hay que decirlo como es debilidad política, ¿no? Y en última instancia también es, digamos, un ejemplo muy, muy claro, muy vívido de lo que pues, nosotros los marxistas llamamos la paradoja de febrero, ¿no? Usando la Revolución de Febrero como una analogía, explicando que, mira, o sea, en febrero, en la Revolución de Febrero de 1917, los trabajadores en Rusia salieron, derrocaron el zarismo, pero le dieron el poder ¿a quiénes? Al gobierno provisional, que eran pues los reformistas, que le devolvían el poder a los liberales, ¿no? En esperanza de que pudieran construir un gobierno de todo el mundo, ¿no? Y eso era porque los reformistas en el periodo anterior se habían granjeado precisamente una reputación como los críticos más férreos del zarismo, ¿no? Pero a la hora de la verdad, su programa no estaba a la altura de las reformas y las aspiraciones de la Revolución de Febrero. Eso fue lo que llevó efectivamente a octubre, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos que tú puedas hacer la analogía con este gobierno reformista más o menos de la misma manera. Es decir, ellos estuvieron a la cabeza del estallido social y redirigieron el estallido social hacia la vía democrática y dijeron en esencia, es necesario que nos concentremos en las elecciones presidenciales de 2022 y permitamos a Duque servir su presidencia en su totalidad, ¿no? El mismo Petro incluso dice, él tiene que llegar a 2022, Duque, y tiene que lograr su campaña de vacunación, ¿no? Es importante que vacunemos a todos. Y bueno, yo me acuerdo que incluso cuando estábamos en medio del estallido social, yo iba a los cabildos y yo preguntaba, pero ¿les parece de verdad necesario que Iván Duque sea el que nos vacune? ¿No? No ven como que tal vez sea necesario ir más allá de eso, pero... Y la gente entendía y estaba de acuerdo con eso, pero... El punto es que de todas maneras los dirigentes sindicales hicieron todo pusieron toda su energía en esta idea de que saldamos cuentas con ellos no aquí en las calles, sino en las urnas. Esa era la consigna, ¿no? Y es efectivamente de allí de donde sale Petro, ¿no? De la izquierda clásica colombiana y llevado al poder por el estallido social de 2021.
Claro, y sí, lo que es triste sobre ese estallido es que tuvo todo el poder para derrocar capitalismo, para acabar con capitalismo enteramente en Colombia.
Sí, yo creo que por lo menos seguro estaba la cuestión de acabar con el gobierno de Iván Duque, ¿no? Lo único que faltaba era la cuestión de un partido. Y yo creo que es allí el meollo del asunto, ¿no? Porque la energía estaba en las calles y pues cuando no encontró una expresión en un partido obrero revolucionario de la clase trabajadora, pues fue orientada hacia los reformistas y los dirigentes sindicales, que pues esencialmente ellos vieron el paro nacional como una herramienta de negociación. Ellos decían, bueno, mejor sentémonos con el gobierno, hagámosle saber por qué la gente está enardecida y nos van a dar algo. Y pues sacamos concesiones del estallido social, hay que decirlo, ¿no? Pero esas concesiones son cosas como matrícula gratuita en las universidades para personas que viven en estratos 1, 2 y 3, ¿no? En Colombia, pues la clasificación de estratos se trata de dónde vives y no de cuántos ingresos tienes. Entonces, eso también es técnicamente, ¿cómo te diría? No es una reforma tan expansiva que va directamente a todos los pobres. Pero son ese tipo de reformas, digamos que son a medio camino de lo que se necesita.
Claro. Hablando ahora sobre los años de Petro en poder, mucha gente sí ha aumentado su nivel de vida bajo las reformas que han ganado en este gobierno. ¿Puedes hablar un poco de estas reformas y cómo se han cambiado la vida cotidiana de
Sí,
la
claro.
clase trabajadora?
Yo creo que lo más importante ha sido los incrementos salariales, ¿no? En Colombia, pues la inflación tuvo un impacto muy fuerte. Durante el estallido social estábamos hablando de una inflación del 7%. Cuando Duque termina su presidencia estábamos hablando del 13%. Y eso fue mes tras mes tras mes por unos buenos 8 o 9 meses. Entonces tienes un incremento voraz del costo de vida que llega a un punto en el que el salario en el estallido social en 2021 era un tercio del costo de vida, ¿no? Y entonces eso, digamos que enardece enormemente la movilización, ¿no? Ahora tienes una situación en donde el costo de vida más o menos está a unos 4.500.000, si no estoy mal, en una ciudad como Bogotá, y el salario mínimo pues está en 2 millones. Y eso, bueno, hay que matizarlo en el contexto de que en Colombia la mayoría de trabajadores no ganan solo el salario mínimo. Pues se encuentran maneras de sobrevivir fuera de eso, ¿no? Pero de todas maneras, ese salario de 2 millones y con un salario promedio de 3 millones, los trabajadores están más cerca, digamos, poder capear los peores aspectos de la economía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso por un lado. Tienes también el tema de educación, como mencioné, pues este tema de que las familias en estratos 1 al 3 pueden educarse, pueden entrar a universidades públicas, que en este país la mejor universidad es pues efectivamente la Universidad Nacional, una universidad pública. Eso también pues ha permitido a muchas personas que antes no podían considerar ya estudiar, pues entrar, ¿cierto? Y digamos que esos son como dos de los tres grandes factores. El tercero, que me parece creo que también bastante importante, es el tema de las pensiones, ¿no? En Colombia, el tema de las pensiones ha sido uno de los problemas más graves. Efectivamente, se podría decir que tres cuartos o 80% casi, o sea, cuatro quintos de la población no podía ni siquiera considerar retirarse, ¿no? Y efectivamente tú lo ves mucho en las calles, en las tiendas y todo eso, personas de 60, 70 años que todavía tienen que trabajar para poder sobrevivir, ¿no? Y las pensiones son francamente muy mínimas para poder sobrellevar los costos de la tercera edad, ¿no? Entonces, pues esa fue la primera reforma que logró el gobierno después de 2 años de lucha en el Parlamento, bueno, parlamentaria más bien, en las dos cámaras, ¿no? En la Cámara de Representantes y en el Congreso. Y sí, digamos que esas reformas han mejorado el estándar de vida de la gente, pero yo creo que cada una de estas reformas también muestra los límites del reformismo, ¿no? Por dos lados. Por un lado, por la avalancha de ataques de la institucionalidad que dicen en esencia, nosotros no vamos a aceptar ninguna de estas reformas porque significan pérdidas, ¿no? Pérdidas para el empresariado. Nunca lo dicen así, obviamente, lo dicen como, ah, tienen que encontrar la vía legal, la vía correcta, el lenguaje, bla, bla, ¿cierto? Pero realmente eso es lo que quieren decir cuando las tratan de bloquear, ¿no? Pero luego tienes el otro factor que también es el problema más general. Incluso si esa oposición no existiera, ¿qué tienes? Tienes una situación en donde, por ejemplo, la reforma pensional se logró creando un fondo nacional de pensiones que se encargue de las pensiones de las personas de estrato, esta sí es por ingresos, perdón, que ganen algo así como 1 a 2 salarios mínimos, pero si ganas 3 o 4, pues tienes que ir a buscar privado, ¿cierto? Razonable, diría yo. Pero el problema que causa es que entonces tienes el sector público compitiendo con el sector privado y el sector privado diciendo, mira, ¿yo por qué voy a aceptar que la gran mayoría de la población no esté cotizando sus pensiones con nosotros? ¿No? Entonces, eso lo que significa es que pierdo una gran parte del mercado al sector público. Y para terminar de rematar, le tengo que pagar impuestos y financiarlo. No es algo con lo que yo esté muy de acuerdo, ¿no? Como empresario que soy en este escenario hipotético. Entonces, efectivamente, ese es el problema que el gobierno se ha creado, ¿no? Y lo ves en casi todas las reformas. La reforma agraria también se ha implementado usando mecanismos de mercado. Es decir, el gobierno compra tierras y las revende a menores precios a los campesinos menos pudientes. Pero el problema es que los terratenientes pues acumulan tierras ¿para qué? Sí, para especular, pero también porque necesitan implementar economías a escala. Y muchas veces tienen tierras improductivas por mucho tiempo hasta que consideren pertinente invertir. En verdad nunca lo van a hacer. Pero el punto es, no quieren vender esas tierras y el gobierno pues esencialmente dice, bueno, si no las quieren vender, siguiente, ¿cierto? Entonces, sobre esa lógica, eventualmente vas a tener el problema de que pues estos mecanismos de tratar de usar el capitalismo para reformarlo solo terminan beneficiando a los privados de alguna manera u otra, ¿no? Entonces ese ha sido el tema con las reformas. Han mejorado la vida de los campesinos y los trabajadores, eso es innegable en comparación a la situación anterior. Una situación en donde los trabajadores, por ejemplo, estaban trabajando 48 horas a la semana y todo esto, ahora la jornada laboral ha sido rebajada, perdón, a 44 y este año finalmente en junio terminaría en 42 horas a la semana, ¿no? Pero, pues, y obviamente eso, pues, eso es innegable. Tú no le puedes decir a un trabajador como que tu vida no ha mejorado en ese tiempo. Pero, pues, digamos que todos esos logros están pendiendo de un hilo, ¿no?
Sí, claro. Pienso que algo más que era importante sobre estas reformas es que el gobierno de Petro, por la gran mayoría de su tiempo en poder, tenía un gobierno de minoría. Y los otros partidos intentaron todo lo que podrían para parar estas reformas. ¿Y qué hizo Petro y el Pacto Histórico para lograr estas reformas, adentro y afuera del Congreso?
Sí, yo creo que aquí es donde ves uno de los temas que ha marcado este gobierno y también cómo la burguesía ha reaccionado al gobierno, ¿no? Que ha sido efectivamente el tema de la movilización social. Yo creo que especialmente en 2024 y 2025 no había un mes en donde no hubiera una gran marcha contra el gobierno. Pero, bueno, cuando digo contra el gobierno quiere decir contra el Estado, contra la clase dominante que estaba bloqueando las reformas, ¿no? En varios ámbitos, o sea, era literalmente cada cosa que el gobierno intentaba hacer, había una oposición de la oligarquía y pues había una respuesta de las masas que apoyaban el gobierno y que apoyaban las reformas, ¿no? Era en cosas, digamos, pequeñas, como la elección del fiscal, que efectivamente, pues los fiscales aquí los elige el gobierno, pero tienen periodos determinados. Entonces, por eso Petro había heredado un fiscal de Duque que estaba vinculado al narcotráfico y lo quería reemplazar, ¿no? Y el Estado no le permitió ni siquiera reemplazarlo por mucho tiempo. Lo que tuvo que pasar fue que la gente tuvo que ocupar la Corte Constitucional para presionar a los jueces para que pasara, ¿no? Y eso fue, digamos, la cadencia de las cosas, ¿no? O sea, la pensional. Sale, llega a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes la bloquea, la gente sale a marchar. Y la gente sale a marchar para presionar a los legisladores para que pase, ¿no? Y durante todo este proceso, durante esos 2 años, la prensa burguesa y todos los aparatos mediáticos y el aparato estatal salen y dicen en esencia, esto no es democrático. No, ellos dicen, no, esto no es democracia. Democracia esencialmente es, se nos votó, se nos eligió para hacer lo que nosotros consideramos pertinente. Ustedes, que no saben nada de política, no deberían intervenir. Quédense en sus casas, nosotros nos encargamos, ¿no? Y pues la respuesta de las masas y de los reformistas me parece que era enteramente correcta. Era decir, no, esto es el ejercicio más democrático que hay. O sea, el hecho de que los trabajadores expliquen y salgan a las calles y digan qué es lo que pensamos de lo que ustedes están haciendo. Y si tienen un problema con lo que nosotros tenemos que decir, es porque ustedes tienen un problema con el programa que defienden, ¿no? Porque no lo pueden defender cuando se trata de explicarlo, ¿no? Entonces, esa fue la dinámica general y tuvo su punto álgido, digamos, con el mal llamado, diría yo, porque no llegó a los puntos álgidos de 2021, pero sí, Petro lo llamó un paro nacional en 2025, ¿no? En defensa de la reforma laboral, planteando que, en esencia, el Congreso tenía un bloqueo institucional que no permitía el paso de las reformas y que entonces había que lograr o una consulta popular que esencialmente pusiera una serie de reformas a modo de referendo a la población o alternativamente pues que el Congreso pasara a la reforma laboral, ¿no? Y me parece bastante.
Les dio más miedo el referendo.
Les dio más miedo el referendo, me pareció bastante diciente eso, ¿no? La silla vacía, este sitio de periodismo burgués, sacó un podcast, ¿no? Explicando que habíamos entrevistado a varios congresistas y ellos esencialmente se pusieron a llamar a los empresarios que les patrocinan las campañas, ¿no? Y les preguntaban, bueno, ¿que por qué voto? ¿Reforma laboral o consulta popular? y decían reforma laboral, vota por la reforma laboral, no votes por una consulta. ¿Por qué? Porque la consulta, ¿qué significaría? Significaría que por 6 meses esta cuestión de las reformas sería una cuestión abierta de votos en donde el pacto histórico podría ser campaña constante en defensa de las reformas y la clase trabajadora, y esto es lo más peligroso para ellos, saldría a la calle en manifestaciones constantes por meses enteros defendiendo las reformas, ¿no? Y eso les asusta un montón, les asusta un montón la posibilidad de que la clase trabajadora, pues efectivamente, empiece a coger el músculo de la movilización, de la lucha, y eventualmente las cosas también tienen su propia lógica. La gente no va solo a salir cada mes y decir, bueno, defendamos las reformas una y otra vez hasta que pasen, ¿no? En algún momento u otro van a decir, ¿por qué es que las reformas no pasan? Y van a tratar de escalar la lucha, y así como ocurrió en 2021 y en 2019, ¿no? Y eso es lo que más le tenían miedo. Entonces, la reforma, digamos, fue como esto de la consulta popular fue como una pistola apuntada a la cabeza de la burguesía, y pues tuvieron que aceptar la reforma laboral, ¿no? Y digamos que esa fue una de las lecciones más determinantes, ¿no? De este gobierno, que efectivamente, si tú quieres pasar las reformas, no vas a poder hacerlo enteramente por, digamos, astucia en el Congreso, como, bueno, yo les doy esto y ustedes me dan aquello. Eso no va a funcionar. Ellos no hay un acuerdo con el que ellos estén felices enteramente en el papel. La cuestión solo se va a poder resolver sobre la base de movilizaciones.
Claro. Y pienso que esto fue el lado más progresivo de Petro, las movilizaciones en las calles, y que él entendió un poco que la lucha de clase es un balance de fuerzas de clase, no solo es votos en un congreso. Y la clase dominante entienda eso también. Pienso que otro más que si hay gente que no conoce mucho el gobierno de Petro y sus reformas, lo que conocen es sus choques con Trump. Que han pasado por años ahora y por muchas cosas, Palestina, la invasión de Venezuela. ¿Cómo se han manejado estos choques con Trump, Petro?
Sí, yo creo que sí. Digamos, en el frente doméstico, Petro ha sido muy aguerrido, digamos, en defensa de las reformas, ¿no? Porque fácilmente con las reformas él podría decir, no se logró, chicos, no pasó el Congreso, lo intentamos todo, vayámonos a nuestras casas y ya, ¿no? Él llamó a las movilizaciones como muy, muy bien indicaste. Y en los choques con Trump, por un tiempo él tenía la misma actitud, hay que decir, ¿no? Cuando Trump llega al poder, él es efectivamente el primer presidente en América Latina que choca con Trump y no acepta los vuelos de deportaciones, ¿no? Y luego hay toda una serie de choques, no solo con Trump directamente, sino con toda la Casa Blanca, ¿no? Está Kristi Noem, que vino a Colombia en algún momento. Y parece que cuando antes era secretaria de Seguridad Nacional, ¿no? Y parecía en un principio que tuvo como que una visita cordial y todo esto. Pero luego, en su último día, no, pero dice como este presidente está vinculado al Clan del Golfo y al Tren de Aragua y todo esto, ¿no? Y se empieza a entender a través de todo 2025, el primer año de Trump, que esto no es una política de Trump solamente, es una política del Partido Republicano, ¿no? Que el ala de Marco Rubio, esencialmente, lo que son estos, Marco Rubio y los tres locos cubanos, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, y Bernie Moreno, en menor medida, bueno, él no es cubano, pero sí es colomboamericano, de hecho. Pues todos ellos dicen, o sea, queremos a Petro fuera, ¿no? Y pues tratan de efectivamente apoyar un golpe contra Petro, ¿no? Y eso sale a luz más o menos en octubre del año pasado, cuando se filtran los audios con el antiguo ministro de Relaciones Extranjeras, Álvaro Leiva, ¿no? Y yo creo que eso lo que de verdad demuestra es que no solo es una cuestión de que la burguesía nacional no quiera las reformas, es una cuestión de que el imperialismo estadounidense, que es el mayor amo de la economía colombiana, Ellos ponen el 11% de la inversión extranjera directa y sacan el 75% en rentas y todo esto. Ellos no pueden aceptar las reformas, ¿no? Porque ellos operan en varios sectores clave de la economía colombiana, como es energía y todo esto, y no pueden tener competidores en el sector público que les quiten ganancias. Eso por un lado, y pues el otro lado es que efectivamente, por ejemplo, un incremento salarial, ¿qué significa eso para las multinacionales estadounidenses que operan en Colombia? Significa pérdidas, ¿no? Entonces ese es el motivo detrás de todo esto y la actitud de Petro, pues en un principio sí era combativa y digamos que su punto más alto fue este tema de pues lo que ocurrió en enero de este año, ¿no? En enero de este año, pues efectivamente después del secuestro de Maduro, Petro en un principio estaba planteando la necesidad de romper plenamente,
Tomar armas.
sí, de tomar las armas, romper con el
Sí.
imperialismo e ir a una confrontación directa, ¿no? Estaba hablando de luchar contra el imperialismo con la ferocidad de jaguares, ¿no? Y bueno.
Y también Trump le dijo a él, hablando de Petro, dijo, él era el siguiente.
Exactamente, cuando capturaron a Maduro, lanzó una amenaza directa a Colombia, ¿no? Le dijo Watch your ass, que en español sería algo así como que cuídate el culo, ¿no? Entonces, ese era el ambiente, ¿no? En los primeros días de enero, y yo todavía recuerdo la manifestación que ocurrió justo después de estos eventos, si no estoy mal, habría sido justo el 10 de enero, unos 4 o 5 días después de la captura de Maduro el 6. Pues Petro llamó a un mitin en la Plaza de Bolívar y francamente yo fuimos y vendimos el periódico, vendimos literatura, buscar contactos, etcétera. Y el ánimo en esa Plaza de Bolívar era un ánimo combativo, o sea, no sé qué vendrá, no sabemos cómo tendremos que tratar con los estadounidenses, pero voy donde mi presidente me diga, o sea, voy donde, o sea, aquí estamos y vamos a defendernos si es necesario. Petro no llega a dar el
Sí.
discurso a tiempo, ¿no? Y lo que termina pasando es que él tiene una llamada con Trump, una llamada que parece que es muy cordial y luego resulta, empiezan a decir como que nosotros nunca habíamos hablado de tú a tú,
Sí.
siempre ha sido entre gobiernos y todo esto, y el mensaje de los dos es, no me haya dado cuenta que no eres tan mala persona, esencialmente. Y entonces luego tienen
Sí,
una.
eso era muy triste.
Sí, y se vuelve más patético aún cuando programan una visita de Petro a Colombia, ¿no? Hay que decir, esto ocurre en el contexto de que a Petro le revocaron la visa después de que su último discurso en las Naciones Unidas, donde denunció el genocidio en Gaza, y lo habían puesto en
Y
esta.
dijo que los soldados estadounidenses
Desobedecer
deben
órdenes.
que luchar contra sus oficiales.
Exactamente.
Sí.
Algo enteramente correcto, ¿no? ¿Qué? Lo otro fue que lo pusieron en la lista OFAC, ¿no? En la lista. Esta lista Clinton, que esencialmente significa que él no puede. No puede. Está completamente sancionado en sus cuentas personales y todo esto, ¿no? No puede hacer ningún intercambio con Estados Unidos, ni usar Visa, ni Mastercard, ni nada de esto. Entonces, en ese contexto lo invitan a la Casa Blanca y tiene una reunión muy cordial con Trump, en donde luego sale de esa reunión poniendo una foto en redes sociales del sombrero este MAGA, hagan a América grande otra vez.
Firmado.
¿Sí?
Se está firmado por Trump y le dio un libro de Trump firmado
Sí,
también.
le dio el arte del trato, ¿no?
Sí.
O sea, y no, sale de esa reunión hablando de que, bueno, tenemos nuestras diferencias, pero vamos a encontrar campo en común y en esencia, desde entonces Petro ha estado, digamos, sospechosamente callado con las políticas de Estados Unidos, ¿no? Y hay dos grandes motivos detrás de esto, yo diría. Uno, la presión personal. contra pues su persona, ¿no? Y segundo, pues el tema de la presión después de lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? El hecho de que pues el reformismo teme la posibilidad de una intervención estadounidense, ¿no? Y eso tú también lo ves en la campaña de Cepeda. Al principio, cuando ocurrió lo de Maduro, Cepeda abiertamente estaba hablando del imperialismo, estaba hablando de la necesidad de romper con Estados Unidos y todo esto. Ya eso no lo dice tanto, ¿no? Y la razón creo que es obvia. O sea, ellos dicen en esencia que si hablamos de Estados Unidos, como que la mirada del coloso va a volver aquí a Colombia y va a derretirnos a todos esencialmente. Es un poquito patético, me atrevo a decir, especialmente en el contexto de lo que está ocurriendo en Irán, ¿no?
Sí, y esto pienso que lo que nos enseña es que este Petro es una figura contradictoria, ¿no? Y él puede hablar, a veces habla mucho de la revolución y de socialismo y se llama socialista y todas esas cosas, pero también tenemos que ver con ojos claros lo que hace en realidad. Y sí, no podemos olvidar de las reformas y cómo las reformas han cambiado la vida, pero también el gobierno de Petro tiene unas debilidades, ¿no? Y pienso que una de estas debilidades, o la raíz de donde vienen todas estas debilidades, es que él dice que, pienso que dijo esto el último mes, pero dijo que yo soy socialista, pero no estoy intentando de construir socialismo, porque él cree que Colombia es un país atrasado, tenemos que desarrollar el país y la manera para desarrollar el país y es a través de un capitalismo democrático y productivo, lo que dice él, ¿no? ¿Y qué piensas tú sobre esto y qué son sus otras debilidades?
Sí, yo creo que esto es la debilidad más fatal de Petro, ¿no? La idea de que efectivamente es a través del capitalismo que vamos a lograr el desarrollo de Colombia y vamos a convertirlo en lo que él llama una potencia mundial de la vida, ¿no? O sea, esencialmente ser un país, no, yo no sé si él se atrevería a decir primermundista, él no se atreve a decir eso, pero sí un país que pueda competir en el mercado mundial o enfocándose en los sectores de industria que considera que son el futuro de la humanidad, o sea, energía renovable, comunicaciones 5G, inteligencia artificial, ese tipo de cosas, ¿no? Y digamos, nosotros obviamente estamos a favor de la modernización del país, pero lo que decimos es, Colombia es lo que es debido a su lugar en el mercado mundial y que ese lugar en el mercado mundial está determinado por, pues, el capitalismo de este país. Es lo primero que hay que explicar. En su discurso de posesión, Petro decía, en Colombia lo que hay es feudalismo, no capitalismo. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar, venimos a desarrollar el capitalismo, ¿no? Y si tú miras ese discurso, cuando él dice eso, lo abuchean, ¿no? Eso de por sí es bastante diciente. Pero lo segundo es, detrás de eso, es la idea enteramente incorrecta de que Colombia es feudalista. O sea, no hay ningún país del mundo que tú puedas describir como completamente feudalista. Hay rezagos del feudalismo en varios países, y eso incluye a Colombia. Pero esos rezagos, ¿qué son? O sea, son el gran monopolio de la tierra y este tipo y digamos, el trabajo rural en el campo, que significa que muchos campesinos, pues efectivamente no tienen acceso a educación y tristemente no son analfabetas, ¿no? Pero eso no son características inherentes al feudalismo y que son superadas por el capitalismo en todo el mundo. Más bien, el hecho es que el capitalismo colombiano, que es altamente dependiente y altamente explotado por el mercado mundial, especialmente por los Estados Unidos, solo funciona en la medida en que, pues, el modo de vida en Colombia es precario, ¿no? Eso y, pues, el último punto que me parece importante señalar allí para explicar que Colombia es capitalista es, o sea, realmente, Si tú miras, en Colombia hay cinco economías urbanas que producen más del 50% del Producto Interno Bruto. Bogotá solamente produce el 25% del Producto Bruto. Esa alta concentración de producción, pues, ¿qué es el reflejo de qué? El reflejo de que millones de personas a través de todo el país se mudan del campo a las ciudades para tratar de trabajar en, pues, de salarios. Y efectivamente es el peso de la clase trabajadora, ¿no? Demostrado en números. Y eso lo que refleja es el hecho de que hay en Colombia una pequeña minoría que se enriquece del trabajo de unos 18 a 20 millones de colombianos que pues trabajan por un salario para sobrevivir. Y bueno, obviamente como marxistas no tenemos una definición de diccionario de capitalismo en donde haya una lista donde chequeas cada ítem, pero esas son las características del capitalismo, ¿no? Del feudalismo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importantísimo entenderlo porque eso explica todas las debilidades de las reformas en el periodo anterior, ¿no? Y yo diría que esas debilidades están conectadas con la debilidad principal de Petro en el escenario internacional, que es que sí, él a veces sale con la retórica de necesitamos, en ese discurso de las Naciones Unidas decía, tenemos que formar un ejército de la humanidad que invada a Palestina y detenga el genocidio, ¿no? Y eso, estoy seguro que esas palabras son fuego para muchas personas que están viendo ese genocidio y tienen ganas de arrancar a Israel del planeta de raíz, ¿no? Con sus propias manos, de ser necesario. Pero el punto es que en el escenario internacional, pues debido a que Petro está alineado con el sistema que quiere reformar, pues efectivamente Petro no se atreve a confrontar al imperialismo directamente más allá de estos discursos, ¿no? Y esto tú lo ves bastante con la cuestión de Cuba, ¿no? O sea, en este momento Estados Unidos está enfrascado, empantanado más bien deberíamos decir, con una guerra en Irán, que ha sido un error de proporciones catastróficas, que significa que no puede concentrar toda su fuerza en un bloqueo en Cuba, ¿no? Y el mismo Trump ha aceptado buques petroleros de Rusia que entren a Cuba, a pesar de que tiene las fuerzas, en teoría, ¿no? Para detenerlo, pero no tiene las fuerzas para entrar en una confrontación directa con Rusia ni China en este momento. Entonces, el mismo Trump incluso dice, no nos importa si Cuba compra petróleo, necesitan petróleo para vivir, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Petro? Bueno, es bastante diciente que hubo esta conferencia ahorita en Barcelona, esa conferencia democrática, qué sé yo, hospedada por Pedro Sánchez, donde firman una declaración en contra del bloqueo, una declaración muy taimada, ¿no? Una declaración que no dice mucho bueno, qué es lo que está causando el bloqueo, qué es el imperialismo, etcétera, ¿no?
Sí,
Y
y lo
no.
firmó Claudia Sheinbaum
Y Lula.
y Lula, sí.
Y no Petro. Eso es
Sí.
bastante diciente.
Y cuando la gente
Entonces,
le
sí.
preguntó, ¿por qué no estás firmando este acuerdo? ¿Es porque no quieres enojar a Trump? Y él rechazó una respuesta, él no dijo nada.
Eso yo creo que es bastante diciente, ¿no? Es esta idea que está flotando bastante dentro del reformismo colombiano, que es que no podemos confrontar al imperialismo estadounidense porque esencialmente el imperialismo estadounidense es omnipotente y lo que ocurrió en Venezuela lo comprueba, ¿no? Pero yo creo que si uno estudia la historia del imperialismo estadounidense desde Vietnam hasta hoy, es claro que los imperialistas no pueden conseguir todo lo que quieran todo el tiempo, ¿no? O sea, de vez en cuando logran algo como lo que lograron en Venezuela, entre comillas, que fue esa supuesta operación quirúrgica, pero fueron circunstancias históricas muy particulares, ¿no? La degeneración de la Revolución Bolivariana y todo esto jugaron un factor. Pero eso no significa que ellos puedan intervenir aquí en Colombia y efectivamente lograr exactamente lo mismo, ¿no? Y lo otro es, otra vez, el tema de que en este momento el imperialismo estadounidense se encuentra luchando una guerra en varios frentes contra China, contra Rusia y contra Irán, que no ni siquiera ha podido pues ganar en Irán, ¿no? Y lo que eso, yo creo que eso fomenta especialmente en la juventud es esta idea de que, o sea, no pueden conseguir todo lo que quieran todo el tiempo, hay que resistirles, ¿no? Hay que aprovechar la oportunidad histórica.
Claro, pues el término de Petro ahora se tiene que 2 semanas más hasta que se termina y él no puede correr otra vez. Pues alguien, una otra figura diferente está corriendo en su lugar y ahora llegamos a él. Pues puedes contarnos quién es la figura de la izquierda y quién es la figura de la oposición.
Sí, aquí tú tienes a Iván Cepeda, ¿no? Y bueno, yo comentaba antes que Petro venía de la izquierda clásica colombiana, en el sentido de que pues él venía de esta guerrilla, el M-19, ¿no? Y Cepeda pues también viene de la izquierda clásica, pero él viene del Partido Comunista Colombiano, aunque él rompe con el Partido Comunista Colombiano a una edad muy temprana, ¿no? A los 16, 17 años, después de haber estudiado en la Unión Soviética. Y a mí me parece muy, muy importante explicar esto, porque pues la razón de la ruptura yo creo que es clara, ¿no? Él rompe con el Partido Comunista en los 80s, cuando hay debates dentro del Partido Comunista sobre la cuestión de qué es la Unión Soviética y realmente pues qué es el estalinismo, ¿no? Y pues él es del ala que, debido a la experiencia de la Unión Soviética, pues rompe con el marxismo por completo, ¿no? Y lo explico porque pues en la prensa colombiana hay esta tendencia a decir, bueno, él militó en el Partido Comunista, debe ser que él es un comunista, un marxista-leninista puro y duro y todo esto, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Es una de esos, uno de esos muchos jóvenes que no debido a que el Partido Comunista no logró educar a sus miembros con respecto a las ideas del marxismo, no estaban preparados para la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y su lectura de lo que fue la Unión Soviética es esencialmente que eso es un experimento que nunca se debería repetir, que la nacionalización y todo esto es completamente incorrecto y lo que es necesario es más bien el desarrollo de una economía de Estado sana en conjunto a una economía de mercado, es decir, un programa de la socialdemocracia puro y duro, ¿no? Y bueno, eso plantea problemas, ¿no? Para su programa directamente. ¿Por qué? Porque la economía colombiana, digamos que está presentando un espejismo que tiene su veneno detrás, ¿no? Todos los indicadores macroeconómicos, por lo menos a final de 2025 y principios de ese año, se veían brillantes, ¿no? O sea, crecimiento del 3%, que sobrellevaba el 2%, que es el promedio de América Latina. Tienes la inflación en 5%, que pues cuando veníamos de un periodo de 13, 14%, pues se ve re bien para muchas personas, y el desempleo estaba en 8%, ¿no? Entonces tienes esta situación en donde la calidad de la vida, como habíamos comentado antes, había mejorado también, ¿no? Entonces todo eso parece pintar un paisaje idóneo, pero la realidad es que, por ejemplo, si tú miras el tema del desempleo de fondo, hay muchos más despidos en sectores clave de la economía, como lo son construcción, como lo son manufactura y todo esto, todos estos sectores que se supone que son los impulsores estables de crecimiento de la economía, ¿no? Si tú miras el propio crecimiento, la base es consumo. O sea, es decir, que debido a que las tasas de interés bajaron durante el periodo de los últimos 2 años, pues la gente estaba empezando a volver a usar sus tarjetas de crédito otra vez, ¿no? Ese tipo de cosas que esencialmente lo que te dicen es que no es que la economía colombiana esté recibiendo mayor inversión, creando trabajos estables y todo esto, ¿no? Y tienes, yo diría que la bomba del déficit fiscal, que pues es importante en el contexto del empleo, porque gran parte del empleo, o sea, 3/4 partes del empleo que se ha generado al gobierno Petro, ha sido de parte de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces la cuestión es que si hay un déficit fiscal en el Estado y tiene que haber eventualmente un recorte para ajustar las cuentas, muchos de esos trabajadores, pues efectivamente van a tener que ser despedidos, ¿no? Ese es el panorama con el que se encuentra Cepeda en este momento, ¿no? Y la cuestión es que, pues, por las razones que indiqué con su programa ideológico, es claro que Cepeda no está dispuesto a romper con el capitalismo. Y en algunas cosas yo me atrevo a decir que Cepeda está a la derecha de Petro con respecto a la cuestión de las reformas, ¿no? O sea, Petro, sí, cree, tiene una perspectiva puramente etapista, de primero tiene que haber capitalismo en Colombia y luego en un futuro lejano hablemos de socialismo. Pero él está dispuesto a luchar por las reformas hoy y está dispuesto a movilizar hoy, ¿cierto?
En las calles.
En las calles. Pero, ¿qué dice Cepeda? Cepeda dice, yo sí, creo que decía uno de sus discursos, yo creo que si algo he aprendido en mi vida política es que se puede negociar con todo el mundo, ¿cierto? Pero la cuestión es, si algo se ha demostrado en estos 4 años, es que la clase dominante colombiana no está dispuesta a negociar, sino que está dispuesta a luchar hasta el último aliento para prevenir que las reformas pasen y mantener sus riquezas a como dé lugar. Entonces ese es el panorama con el que se encuentra Cepeda. Y bueno, hay que decir que a pesar de eso, Cepeda es una figura popular porque esencialmente él dice, yo soy o sea, yo soy la continuación de Gustavo Petro, yo soy la continuación del pacto histórico. Y ahorita mismo se dan las encuestas con 44% de la posibilidad de ganar, ¿no? De intención de voto, debería decir. Y pues si llega al 51%, podría ganar en primera vuelta. Que hay que decir que eso sería inaudito en la historia de este país. La última vez que alguien ganó en primera vuelta fue precisamente Álvaro Uribe Vélez, de hecho. Y Álvaro Uribe Vélez, cuando ganó en 2002, tuvo que esencialmente concertar una gran coalición que incluía incluso a la izquierda, y él se presentó como un candidato de centro izquierda en un principio, antes de su llegada a la presidencia, ¿no? O sea, en otras palabras, no se presentó con un programa que explicaba directamente lo que iba a hacer, ¿no? Y eso es un producto de que el programa de la izquierda de Colombia, el programa de las reformas y todo eso, goza de una popularidad en este país, ¿cierto? A pesar de sus limitaciones, a pesar de los problemas generales de tratar de mandar dentro del capitalismo, ¿no? Y lo que todo eso refleja es el hecho y diría que esto es el factor más importante, el hecho de que pues millones de trabajadores quieren acabar con la situación económica de este país y en particular odian el uribismo, ¿no? Eso yo creo que es lo que de verdad impulsa todo esto, ¿no? El hecho de que odian la situación que había legado Álvaro Uribe Vélez, las violaciones de derechos humanos, los asesinatos,
Claro, sí.
etcétera, etcétera.
Y pienso que mucha gente cuando se van y se votan por Cepeda o dicen que apoyan Cepeda, lo que está detrás de eso es que dicen, yo apoyo las reformas y quiero defender las reformas. Porque de hecho, Cepeda ha dicho muy poco sobre su programa. Pienso que salió con este documento de su, era como su plan económico de 400 páginas. Pero en este documento decía muy poco de qué era su plan económico. Pienso que tenía la palabra economía 3 o 4 veces. Y pues no sabemos exactamente lo que él tiene planeado para su término, si gana. Pero sabe que mucha gente vincula las reformas y Petro y el programa de Petro con él, ¿no?
Sí, la manera en que este programa ha sido construido es muy chistosa porque realmente lo que es que es una compilación de discursos, esencialmente. Son 400 páginas de discursos que él ha dado a través de todo el país, explicando más o menos pues qué es lo que él defiende, ¿no? Pero lo defiende de la manera más abstracta posible. Dice esencialmente, yo estoy en contra de la corrupción, que, o sea, yo todavía tengo que encontrar un candidato presidencial que esté a favor de la corrupción. Estoy a favor de un acuerdo nacional. Lo mismo, ¿no? Yo creo que todos los candidatos dicen, yo voy a ser el que va a unificar este país a pesar de las polarizaciones y los odios y bla, bla. Y así, ¿no? O sea, es un programa muy abstracto, muy genérico, ¿no? Pero realmente lo que está detrás es el hecho, o sea, si él no dijera las siguientes palabras, yo no creo que él tuviera el apoyo que tiene, que es, yo soy la continuación del gobierno de Gustavo Petro y del pacto histórico y vamos a continuar con ese programa de gobierno. Eso enseguida, es lo que resuena con la gente, que la gente dice, A través de los últimos 4 años pasaron algunas de las reformas, pero no todas las reformas por las que luchamos en 2021. Y si Cepeda está dispuesto a implementar esas reformas, él tiene mi voto. Eso yo creo que es el verdadero impulso detrás de su campaña. Y el hecho de que efectivamente el resto de candidatos no están a favor de las reformas y no están dispuestos a luchar por las reformas es lo que es la debilidad de ellos. A pesar de que tienes un caso en donde pues tienes una polarización en las elecciones y todo esto, pero no es una polarización que va igual a los dos sectores, ¿no? O sea, Cepeda le gana a los dos candidatos de derecha, uno del establishment y uno pues populista, ¿no? Que se trata de enmarcar como el siguiente, o bueno, el Bukele colombiano o el Javier Milei colombiano.
Claro. Y sí, parece que la ala derecha en Colombia es en un poco de un crisis o un desmadre y sí, no defienden las reformas y eso es la cuestión clave, eso es la cuestión de esta elección clave. Pero nosotros sabemos quién apoya la ala derecha en Colombia y es el gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense ha apoyado todos los gobiernos derechistas en América Sur y dice que si ellos eligen gobiernos de derecha, pues él les va a apoyar. Esto ha pasado en Argentina, en Honduras, en Perú, en todos los países. Y ahora Colombia, Brasil y México son los últimos gobiernos, como se dice, progresistas que existen en América Latina. Pero ¿qué ha intentado los Estados Unidos hacer para influenciar esta elección?
Sí, pues es bastante interesante, ¿no? Porque después de las confrontaciones que ocurrieron a principio de este año, pues el Partido Republicano simplemente se ha limitado a comentar en general sobre la necesidad de un proceso democrático y todo esto, y también en particular que un gobierno del pacto histórico va a causar problemas para la agenda de Trump en la región, ¿no? El Congreso de Estados Unidos compiló un informe, digamos, para los congresistas sobre la elección de 2026, que dice en esencia como que el pacto histórico representa a los grupos oprimidos y todo esto, pero que pues no solo podría causar problemas su elección, ¿no? En cambio, pues los candidatos de derecha proponen mayor seguridad y todo esto. Y eso es lo que consideran importante, ¿no? En el marco de la agenda de Trump, lo dicen así, ¿no? Que el presidente Trump ha determinado que perdón, que Colombia no ha cumplido con sus requerimientos en la agenda de seguridad para luchar contra los cárteles, ¿no? Que es una manera muy eufemística de decir que en los ojos del gobierno Trump, pues se supone que Gustavo Petro es el jefe del narcotráfico en este país, ¿no? En estas cosas obviamente han tenido que mitigar el lenguaje porque han tratado de no, de dar la apariencia de que no quieren intervenir, ¿no? Eso digamos que es algo que yo no creo que se vaya a mantener por mucho tiempo, hay que decir, ¿no? En algún momento u otro van a expresar su apoyo a quién, y yo creo que es la cuestión de que ellos están esperando quién entre Paloma Valencia, que es la candidata del Centro Democrático y del establishment político de este país, o Abelardo de la Espriella, pues sea el caballo al que quieran apostar, ¿no? Y yo creo que es debido al hecho de que pues Abelardo tiene 24%, Paloma Valencia tiene 19%, y la tendencia parece ser que de la Espriella va hacia abajo, mientras que Paloma Valencia va hacia arriba, que no se han atrevido a alinearse detrás de uno de los dos. Pero yo creo que eventualmente van a tener que expresarse, ¿no? Y hay que decir que hay precedentes durante toda la presidencia Trump sobre esta cuestión, ¿no? Cuando asesinaron a Miguel Uribe, uno de los posibles candidatos presidenciales de la derecha, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, salió a decir en esencia que esto es el producto de las políticas de Petro, ¿no? También tienes, como comenté antes, el tema del golpe de Estado de Álvaro Leiva, o pues esta conspiración, ¿no? De Álvaro Leiva con los congresistas, que buscaban efectivamente de poner, ojo, en las palabras de ellos, gestionar la salida de Petro de la presidencia, ¿no? Entonces, hasta ahora no han elegido un candidato y no han comentado directamente sobre las elecciones, pero es claro que ellos consideran altamente importante, pues, que Colombia tenga un gobierno de derecha, ¿no? Porque Colombia históricamente ha sido, pues, un socio importante de Estados Unidos en la región, no solo en términos económicos, sino también en términos de seguridad, ¿no? Durante la presidencia de Chávez, cuando Chávez decía que Colombia era el Israel de América Latina, ¿era por qué? Porque, pues, el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos habían permitido la entrada de personal militar a Colombia en la frontera con Venezuela. El propósito de eso creo que es obvio, ¿no? Entonces, en ese contexto, eventualmente va a aparecer esa intervención, pero digamos que por ahora lo único que podemos decir es hay que esperar y ver, ¿no?
Y no vamos a tener que esperar mucho. Pero pues parece que va a ganar Cepeda. Sin nada, sin, no quiero decir que va a ganar, pero parece que va a ganar. Si él gana, ¿cuál es la situación económica que va a dirigir en el país? Porque en todo el mundo capitalista, lo que tienes es es una situación de crisis, ¿no? Pero ¿cómo se parece para Cepeda?
Sí, yo creo que este es el punto más importante que nosotros tenemos que explicar en todo nuestro material, toda nuestra propaganda, todo lo que digamos, no solo en diálogo con la clase trabajadora colombiana, sino a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque el pacto histórico ha pintado esta imagen de Colombia antes estaba gobernada por una derecha que había generado inestabilidad y caos debido a sus programas de austeridad. Y ahora, pues ha llegado a la izquierda política económicamente responsable, dicen, ¿no? Que paga las deudas con el FMI y todo esto, y que eso es un reflejo de que, pues, estos son los métodos correctos, ¿no? La gestión correcta del capitalismo y una gestión que sea, no sé, consciente de la pobreza y de las necesidades de la clase trabajadora, y que eso es todo lo que se necesita. Pero no, o sea, la realidad es esta. Todos sabemos que se viene una crisis inflacionaria similar o tal vez incluso peor que lo que ocurrió en 2022-2023 en Ucrania, ¿no? Y si bien es enteramente cierto que las reformas mejoraron los estándares de vida, también es cierto que la mejora de la situación del mercado mundial entre 2023 a 2025 fue realmente lo que, digamos, impulsó esto, ¿no? Y entonces, cuando esa situación se vaya, cuando tengas una situación en donde los bienes y servicios de todo el mundo se encarezcan por la crisis energética, cuando los fertilizantes no abunden, cuando haya menos gas natural, pues es claro que va a haber un aumento del costo de todo, especialmente de la producción, ¿no? Entonces, tú tienes una situación en donde toda la prensa burguesa, desde el Financial Times hasta el Economist de Londres, están prendiendo las alarmas y esencialmente hablando de entrar en una situación de emergencia monumental. Pero, pues, el gobierno que presenta estos números del crecimiento y todo esto para decir, no, en verdad todo está bien y todo va a estar bien de aquí hasta cuando nos quiten de la casa de Nariño, ¿no? Pero esa no va a ser la realidad. Y la realidad es que entonces, si tienes una crisis inflacionaria que aumenta los costos de producción y aumenta los costos de energía, la cuestión se va a volver cómo vas a poder financiar las reformas, cómo vas a poder lograr una reforma en la vivienda, por ejemplo, si no puedes entregar más casas o construir más casas para las personas que nunca han tenido casas, que es una de las promesas del pacto histórico que no han podido lograr porque el sector de construcción está estancado, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso, todo eso lo que configura, digamos, es una situación en donde eventualmente la clase dominante colombiana va a tener que atacar a la clase obrera para tratar de evitar, o sea, pasar los costos de la crisis a la clase trabajadora, ¿no? Y la última vez que eso ocurrió hace justamente 5 años, pues desató un estallido social que por 3 meses movilizó a todo el país en contra del gobierno y llevó a luchas directas con la policía por meses enteros y al bloqueo de casi todas las calles principales y las arterias de comercio de este país, ¿no? Yo diría que esa perspectiva no está enteramente descartada a pesar de, digamos, la gestión amable de los reformistas, ¿no? Los reformistas podrán detener por un tiempo, porque tienen una autoridad política, eso es innegable, podrán detener por un tiempo la movilización, ¿no? Pero eventualmente, pues, es tan sencillo como el hecho de que si tú llegas a tu casa y no tienes comida, o tienes que elegir entre comprar la comida de tu familia o pagar la electricidad, pues esa situación no va a ser tolerable eternamente. Y la cuestión va a ser si los reformistas están dispuestos a dirigir el fuego contra la clase dominante y plantear la cuestión directamente, ¿no? De la expropiación, la cuestión de que solo expropiando las altas esferas de la economía se puede resolver esta crisis, o si en esencia les dicen a los trabajadores que tienen que aguantar hasta que se logre un acuerdo que no va a lograr resolver estos problemas. Y entonces ese es el escenario que se configura a largo plazo, ¿no? A corto plazo, pues la gente le va a dar la oportunidad a Cepeda, eso es innegable también. Pero la cuestión va a ser cuánto tiempo tendrá Cepeda, ¿no? Y en el contexto de una crisis mundial del capitalismo, yo no creo que ese tiempo sea tan largo como los reformistas quisieran.
No, 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 claro que no. Y sí, pienso que, de hecho, es que damos el apoyo crítico al pacto histórico. Nosotros estamos dispuestos a luchar por las reformas y para defender la soberanía del país que está bajo de amenazas de Estados Unidos. Eso es clave, pero también con apoyo crítico decimos que tienes que decir la verdad. Y la verdad es que si no rompes con capitalismo, el capitalismo te rompe a tú. Y esto es la experiencia de todos los gobiernos progresistas que vinieron antes de Gustavo Petro en otras partes de América Latina, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile. Lo que nos enseña cuando llegan estos gobiernos al poder es que si tratan de jugar por las reglas de capitalismo, siempre se pierden, porque viene un tiempo donde no puedes pagar por las reformas. El único gobierno que atravesó este callejón sin salida fue el gobierno de Hugo Chávez, que rompió con capitalismo en diferentes partes de la economía y empezó la nacionalización de la economía. Claro que no terminó la revolución, pero él tomó este proceso adelante por años. Y sí, esto es lo que nos enfrenta en Colombia ahora, ¿no? Como tú dijiste, que hay dos vías enfrente del gobierno de Gustavo Petro y vamos a ver a cuál vía se caminan. Pero, ¿qué es nuestro programa? El programa de los comunistas revolucionarios de Colombia para desarrollar el país, para luchar imperialismo y para defender las reformas.
Si tuviera que resumir el programa de los comunistas revolucionarios de Colombia en una sola idea, es pues la llegada al poder de la clase trabajadora, pues sobre la base de un programa socialista que involucre pues la expropiación de las altas esferas de la economía. Sobre esa base, pues podrías liberar las fuerzas productivas de este país enormemente, porque pues digamos la gran contradicción de la vida en Colombia es que Colombia es un país lleno de biodiversidad, tiene 5 biomas, puedes ir a todo tipo de áreas de este país en donde se pueden cultivar todo tipo de cosas, tiene 2 salidas a los 2 grandes océanos del mundo de comercio, del Pacífico y el Atlántico. Sin embargo, pues es una nación enteramente subyugada por el imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, un gobierno socialista sobre la base de las altas esferas de la economía expropiadas y puestas al servicio del bien común, podría tomar toda esa enorme riqueza en potencial y toda la creatividad y fuerza de trabajo de esos 18 millones de trabajadores colombianos y las podría poner al servicio no de un par de multimillonarios en Bogotá y un puñado de mil millonarios en Estados Unidos, sino al servicio del bien común en Colombia, ¿no? Y no solo eso, sino que si un país que históricamente ha sido dominado por el imperialismo logra marcar la pauta de esa manera y derrocar el imperialismo en casa, pues ese mensaje resonaría en todo el continente, ¿no? ¿Qué pensarían, no sé, los camaradas, los compañeros en Panamá, en Venezuela, en Perú, países que también han sido subyugados y divididos históricamente después de lo que ocurrió con la independencia de la Gran Colombia, ¿no? Que fueron divididos para servir al interés del imperialismo estadounidense, hay que decir, ¿no? Pues obviamente la pregunta que flotaría en la mente de todo trabajador en América Latina es, si pudieron en Colombia, ¿por qué nosotros no? Y eso es el meollo del asunto, ¿no? Eso es lo que nosotros proponemos desde nuestro programa, esencialmente un programa que pueda tomar las enormes riquezas de este país y proveer vivienda, educación, salud, y bienestar y salarios dignos a los trabajadores colombianos a cambio también de reducir sus jornadas para que puedan gobernar este país. Esencialmente nosotros no queremos que los gobernantes trabajen, nosotros queremos que los trabajadores gobiernen.
Ok, muy bien. Pienso que eso es todo. Vamos a ver cómo se pasa la elección y puedes encontrar, por cierto, nuestro resumen de la situación y de la elección en nuestros artículos y nuestra prensa en marxist.com y en la página web de los comunistas revolucionarios de Colombia, que es colombiamarxista.com. Y Juan, ¿algo más que quieres decir a los oyentes?
Nada, si estás en Colombia y estás escuchando este podcast, yo creo que si eres comunista, si quieres acabar con el capitalismo en este país, me atrevo a decir, es tu deber unirte a una organización revolucionaria. Y si las ideas que hemos expresado aquí resuenan, pues visita nuestro sitio, envía un formulario de inscripción y enseguida nos contactaremos contigo.
Ok, muchas gracias, Juan.
Un placer, Enrique.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com.